Comenzamos nuestro programa de lengua inglesa. Nos acompañan esta noche las profesoras Gretchen Dobroth. Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches.
La profesora Laura Albajuet. Muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, gracias.
En el primer programa, pues hicimos una introducción de lo que era la asignatura de lengua inglesa en el curso de acceso. Y especificamos las particularidades del programa, pues también los contenidos y la forma de trabajar el método Pick It Up. Pero ya en este segundo programa pues vamos a centrarnos en lo que son las unidades del libro, ya lo habíamos anunciado, y empezaremos hablando de las cuatro primeras unidades, es decir, la unidad 1, 2, 3 y 4.
Bueno, pues la unidad número 1 comienza con un diálogo titulado At the Airport.
En el aeropuerto.
En el cual estudiamos funciones como presentar e identificar a alguien, pedir disculpas, saludar y expresar satisfacción. Por ejemplo, fijaros cuando Mr. Baker dice, Look, the boy with the guitar, that's Francisco.
Mira, el chico con la guitarra, ese es Francisco.
Mr. Baker está identificando a Francisco. Os animamos a que identifiquéis la función y busquéis otros ejemplos al escuchar el diálogo.
Si os fijáis también, al avanzar el diálogo, hay un momento en el que Mrs. Baker dice, Oh dear, I am sorry, I'm afraid we've made a mistake.
Vaya, lo siento, me temo que nos hemos equivocado.
Con lo cual, Mrs. Baker está desempeñando la función de pedir disculpas. Y para que podáis apreciarlo en su totalidad, os invitamos ahora a escuchar el diálogo.
At the airport.
Excuse me, are you Mr. Baker?
No, I'm not.
Look, the boy with the guitar. That's Francisco.
Oh, yes. He looks Spanish.
Excuse me, is your name Francisco?
Yes, it is.
Welcome to England. Let me introduce myself. I'm Peter Baker, and this is Jean, my wife.
Pleased to meet you, Francisco.
How do you do?
And this is Paul, my son.
Hello.
And this is our daughter, Sally.
Hi.
You speak very good English.
I am English.
Look, it says Francisco Johnson on his luggage.
Oh, yes, so it does. You aren't Francisco Paez, then?
No, I'm not. I'm Francisco Johnson. My mother is Spanish.
Oh dear, I am sorry. I'm afraid we've made a mistake.
That's all right. I hope you find Francisco Paez.
Sally and Paul make a notice with Francisco Paez written on it. A boy with glasses comes over and points to himself.
I'm Paco Paez.
Oh, where's Francisco?
I'm Francisco. Paco is another way of saying Francisco.
Mum, Dad, he's here.
Oh, thank goodness. Let me introduce myself. I'm Mr. Baker, and this is Mrs. Baker. Pleased to meet you, Francisco.
Paco? He's called Paco.
Oh, well, Paco or Francisco, it's lovely to have you with us. I hope you enjoy your stay.
Thank you, Mrs. Baker. I'm sure I will.
¿Qué podemos comentar en cuanto al vocabulario?
Pues en relación al vocabulario que aprendemos en este diálogo, convendría destacar un error que es cometido a menudo por hispanohablantes, tratando de traducir literalmente la palabra señor. Por ejemplo, un señor te llamó por teléfono, no se puede traducir como a Mr. called you. Puesto que Mr. debe siempre acompañar al apellido o al nombre y apellidos completos. En este caso deberíamos decir a man or a gentleman called you. Asimismo, nunca se pone un artículo determinado delante de la fórmula de tratamiento Mr., Mrs. o Miss. Para decir el señor García diríamos Mr. García.
Sí, tradicionalmente en inglés, al igual que en español, si bien ha habido una sola forma para los hombres, es decir, señor y mister, para las mujeres ha habido dos, Mrs. para las mujeres casadas y Miss para las solteras. pero en las últimas décadas se ha tratado en inglés de no hacer esta diferencia para evitar lo que llamamos sexismo en el lenguaje, y por lo tanto se usa cada vez más una nueva forma que no distingue entre la mujer soltera y la casada, y se dice simplemente Ms. y se escribe Ms. La intención es que las mujeres tengamos el mismo tratamiento que los hombres, ¿no os parece?
Eso está clarísimo.
Por supuesto.
Bien, veo que después del diálogo, además del verbo to be, que es irregular, pero inevitable de aprender en los comienzos, ya se empieza con otros verbos irregulares, ¿no? Parece que asusta ya un poco desde el principio.
Bueno, efectivamente, pero no debes asustarte, pues los autores del curso lo han hecho adrede para ir acostumbrando al alumno al hecho de que los verbos irregulares son una parte muy importante de la lengua inglesa, y el que no los maneje bien no puede funcionar ni expresarse correctamente. Si bien no veremos el pretérito perfecto con más detalle hasta más tarde, os animamos a que vayáis familiarizándoos al menos con los infinitivos o forma presente de estos verbos. Habréis visto que muchos se utilizan en el diálogo, como el verbo meet,
conocer,
y la expresión pleased to meet you,
encantado de conocerlo. Uno de los puntos principales de gramática de esta unidad es la conjugación del verbo to be, que, como sabemos, equivale a dos verbos en español, los verbos ser y estar. Os invitamos a repasarlo en el libro y ahora centraremos nuestra atención principalmente en el uso de los adjetivos posesivos, que también es un tema de la primera unidad. Un punto que causa un poco de problema en los alumnos hispanohablantes es el hecho de que el adjetivo posesivo su en castellano se puede traducir de 5 maneras diferentes en inglés, dependiendo de quién es el poseedor.
Sí, por ejemplo, si me refiero en castellano a la casa de una mujer, digo su casa, y en inglés debo decir her house. Pero si la casa es de un hombre, diría his house, aun cuando en castellano no cambia, y diría también su casa. Si la casa fuera de varias personas, en inglés cambiaría otra vez, y tendría que decir their house. Como podéis observar, debemos fijarnos en el poseedor muy atentamente para no equivocarnos. Uno de los errores que los alumnos cometen a menudo es traducir siempre su por your, lo cual no siempre es correcto.
Pero no todo es más difícil en inglés. Dentro de este tema, cabe señalar que, mientras los adjetivos posesivos en español cambian según el número del objeto poseído, en inglés esto no cambia y se dice igual. Por ejemplo, si María tiene dos casas, en castellano decimos sus casas, mientras que en inglés el posesivo sigue siendo her, y entonces diríamos her houses.
Como ya habréis podido observar, en esta unidad hay muchos puntos de gramática importantes que por razones de tiempo no podemos cubrir en un solo programa en su totalidad. Por lo tanto, debéis repasarlos todos. Y para terminar ya con esta unidad, solo queremos hacer referencia al uso de los artículos determinado e indeterminado. Al contrario que con los adjetivos posesivos, en inglés tenemos una sola forma de artículo determinado para 5 en castellano, y en consecuencia es fácil para los alumnos aprender su uso. Tanto para él como para la, los, las y lo, en inglés usamos el artículo the, el cual debe ser pronunciado the cuando precede a un sonido consonante y the cuando precede a un sonido vocal. Por ejemplo, decimos the guitar, the luggage, pero the airport o the apple.
Sí, lo que ha apuntado Gretchen es la regla general, pero como sabemos, siempre hay excepciones a las reglas, y en este caso podemos usar la pronunciación the aún antes de un sonido consonante, por razones de énfasis, resultando esto en un significado discursivo diferente al habitual. Así, si decimos, "This is the place for me", equivaldría aproximadamente a "Este es mi lugar" o "Este es mi lugar preferido".
Bien, pues como vamos a ver 4 unidades, vamos a pasar ya inmediatamente al contenido de la segunda unidad.
La unidad 2 comienza con un diálogo que trata el tema del hogar, cuyo título es There is no place like home.
No hay mejor sitio que el propio hogar.
Y en el cual aprendemos funciones tales como hacer ofrecimientos y aceptarlos o rechazarlos, expresar admiración o expresar acuerdo o desacuerdo y hacer sugerencias. Veréis que hay mucho vocabulario relacionado con la comida en este tema.
Como ejemplo de la función de hacer ofrecimientos, encontramos emisiones tales como I'll make a cup of tea.
Os prepararé un té.
O try the toasted pancakes with butter and honey.
Prueba las tortitas con mantequilla y miel.
Otra función que vemos ejemplificada es la de expresar admiración en la exclamación Paco's ever so handsome.
Paco es tan guapo.
Escuchemos ahora el diálogo y prestemos atención a esas funciones y el vocabulario.
There is no place like home.
Home sweet home. Here we are, Paco. This is your new home.
It looks very nice.
Paul will show you to your room. I'll make a cup of tea.
This way, sir. Follow me.
Paul and Paco go upstairs, and Paul shows Paco his room and where the bathroom is.
Paco's ever so handsome, don't you think, Mum? Oh, he looks just like Clark Kent.
I don't think I know him.
Oh, Mum, you're the limit. Superman. You know Clark Kent. Superman.
Mr. Baker comes in. I'm dying for a cup of tea.
The kettle's boiling. It won't be long now. Sally, tell the boys to come down for tea.
Everyone sits down at the table.
This is your first real English tea, Paco. You must try everything.
Everything looks delicious. I will try some English tea, but please, not with milk.
No milk? Ugh, black tea. No sugar either?
Oh, yes. 4 spoonfuls and some lemon, please.
You've really excelled yourself, Jenny. Scones, strawberry jam, chocolate cake, pancakes, fruit cake, biscuits. This is a treat. Help yourself, Paco. Mrs. Baker is a very good cook.
Try the toasted pancakes with butter and honey. They're delicious.
Mmm. I like having people to stay. We always get such good food.
Oh, Paul!
Escuchando el diálogo, pues me surge una duda. ¿Se hace diferencia entre el género masculino y femenino en inglés?
Pues mira, Isabel, este es un tema que resulta más simple en inglés que en español u otras lenguas como el francés. En inglés moderno rige básicamente la noción del género natural que hace solo distinciones de sexo. Así son masculinos los nombres que designan hombres y seres masculinos como boy,
muchacho,
brother,
hermano,
y son femeninos los nombres que designan mujeres y seres femeninos tales como girl,
muchacha o niña,
y sister,
hermana. En principio, los nombres que designan animales y cosas son neutros, pero es muy común oír a los hablantes referirse a su perro, gato o mascota como she o he, y también hay objetos que tienen un género ya implícito y asociado a ellos, como por ejemplo los barcos, que son siempre considerados femeninos. También existen algunos restos de género gramatical, como podemos observar en palabras como waitress,
camarera,
stewardess,
azafata,
en las que el sufijo morfema derivacional indica género femenino. A propósito, hay solamente una palabra en el inglés cuyo masculino se forma a partir del femenino y no al revés. Y esta es la palabra widower, que significa viudo y se forma a partir del femenino widow.
Viuda.
Bien, he visto que un punto importante a estudiar en esta unidad es la conjugación y uso del verbo to have. Es así, ¿verdad?
Sí, y aquí es importante que el alumno distinga entre el uso de have como verbo principal y su uso como verbo auxiliar. Como verbo principal es equivalente al verbo tener en español, y como verbo auxiliar al verbo haber. Así, si decimos I have a problem, su equivalente en español sería tengo un problema. Pero en la oración I have seen Terminator 3, el have equivale al verbo haber, y este se traduce como he visto Terminator 3. Por otra parte, es importante también señalar que como verbo principal, have puede comportarse como un verbo normal o como un verbo modal. Así, para preguntar, por ejemplo, si tú tienes el libro de historia, existen básicamente dos posibilidades. Have you the history book? O do you have the history book? En la primera, have actúa como verbo modal, sin necesidad de auxiliar, pero la realidad es que tal cual ha caído en desuso. En la segunda, have es un verbo como cualquier otro, que necesita del auxiliar do para formar la pregunta. Este es el uso más común en inglés americano. Y en inglés británico, en realidad, no se usa ninguna de las dos formas aquí presentadas. La forma usual en esta variedad sería, ¿Have you got the history book?
¿Me podéis decir las reglas para formar el plural? Porque también veo que está en esta unidad y, desde luego, pues es un poco, suele confundir. A mí me confunde un poco.
Pues la regla general es idéntica a la del castellano. Es decir, los nombres forman el plural añadiendo S o ES al singular. Así tenemos para book, books.
Libro, libros.
Para boy, boys.
Chico, chicos.
Y en la mayoría de los nombres que terminan en F o FE, se cambia dicha terminación por V y se añade ES para formar el plural. Por ejemplo, have, haves.
Mitad, mitades.
Wife, wives.
Esposa, esposas.
Sin embargo, existen algunas palabras terminadas en F que siguen la regla general, tales como handkerchief, cuyo plural es handkerchiefs.
Pañuelo, pañuelos.
O proof, proofs.
Prueba, pruebas.
Pero hay también plurales irregulares, y estos son los que traen más problemas a los estudiantes. Por ejemplo, los terminados en en, que son solo tres en el inglés moderno. Children, que es el plural de child, oxen, que es el plural de ox, y brethren, que es el plural de brother, pero cuando se refiere a hermanos de una comunidad religiosa. Si hablamos de hermanos de sangre, el plural se forma regularmente, o sea, que es brothers. Es muy común que los alumnos digan children's sin darse cuenta de que la forma sin la S ya es plural.
Otros nombres que forman el plural de forma irregular son man, men,
hombres, hombres,
y tooth, teeth,
diente, dientes, entre otros.
Sí, es también interesante el saber que hay nombres que se usan siempre en plural, tales como glasses, scissors, pajamas, de manera que decimos, por ejemplo, the scissors are on the table.
Las tijeras están sobre la mesa.
También hay otros nombres que, si bien parecen tener la marca de plural, se construyen con el verbo en singular. Entre ellos podemos nombrar news, politics, economics, etc. Así decimos, por ejemplo, the news is good today.
Las noticias son buenas hoy.
Por el contrario, hay nombres que, aunque tienen una forma aparentemente singular, se usan con el verbo en plural. Tal es el ejemplo del sustantivo people, y por lo tanto decimos, many people are coming to the party.
Mucha gente viene a la fiesta.
Y no many people is. Lo cual suele ser un error común en hispanohablantes por analogía con el nombre gente, que se conjuga en español con un verbo en forma del singular.
Pues bien, podemos pasar a la siguiente unidad, la unidad 3.
Muy bien, la unidad 3 es muy interesante porque aprendemos a expresar gustos y no gustos, es decir, las cosas que nos gustan y las que no. Y por ello, el título del diálogo es Likes and Dislikes. En particular, en el diálogo introductorio, los señores Baker, Paco, Sally y Paul hablan de sus gustos en cuanto a la comida y comparan la comida inglesa con la española. Y por ello también aprendemos vocabulario relativo a los alimentos. Así, Paco expresa sus gustos diciendo cosas como I like fish, but I don't like liver.
Me gusta el pescado, pero no me gusta el hígado.
O I like fish, but not with chips. I like fish with salad and chips with meat.
Me gusta el pescado, pero no con patatas fritas. Me gusta con ensalada y las patatas las prefiero con carne.
Y para dar otro ejemplo, cuando Sally quiere preguntar sobre gustos, dice Do you like bacon and eggs?
¿Te gustan los huevos con bacon? Como podéis ver en los ejemplos que ha dado Laura, en la negación y la pregunta usamos el verbo to do como auxiliar. En esta unidad se presenta este verbo como uno de los puntos importantes de gramática. Así aprendemos que to do puede ser usado de dos maneras principales, como verbo principal o como verbo auxiliar. Como verbo auxiliar se utiliza, como ya hemos visto, para construir la forma interrogativa y negativa de los verbos ordinarios. Por ejemplo, I don't want to see him again.
No quiero verlo nunca más.
Did you play tennis yesterday?
¿Jugaste al tenis ayer?
También se usa en las respuestas breves del tipo yes, no, más auxiliar, como los siguientes ejemplos. Do you like Brad Pitt? Yes, I do.
¿Te gusta Brad Pitt? Sí que me gusta.
Did you see Peter yesterday? No, I didn't.
¿Viste a Pedro ayer? No, no lo vi. En el último ejemplo que dio Gretchen, vemos al verbo to do usado como auxiliar, pero con la forma del pretérito, es decir, did, que como vemos se forma de igual manera, solo que con la forma pasada. Como Gretchen bien dijo, el verbo to do puede usarse también como verbo principal ordinario, el cual vemos ejemplificado en las siguientes oraciones. I did my best.
Lo hice lo mejor que pude.
Pues vamos a pasar a la siguiente unidad, a la última de este programa, la unidad 4. No vamos a hablar aquí del diálogo, pues porque ya no tenemos mucho tiempo y creo que es pues más interesante dedicar unos minutos a un punto de gramática como es la forma continua del presente. ¿Es difícil saber cuándo hay que usar esta forma?
En principio no, ya que muchas veces lo usaríamos en las mismas circunstancias que en español. Y como has podido comprobar, su estructura es fácil. En la forma afirmativa, el sujeto va seguido del verbo to be y este va seguido de la forma en ing al verbo en infinitivo. Ahora bien, su dificultad reside en que no siempre hay una correspondencia con su uso en español. Por ejemplo, cuando pregunto, ¿qué haces?, el interlocutor puede responder, estoy leyendo o soy abogado, según el contexto. En inglés no existe esta posibilidad. Si quiero saber a qué te dedicas, pregunto, what do you do?, como ya hemos visto hace un momento. Y si quiero saber qué estás haciendo en este momento, pregunto, what are you doing?. Los criterios para el uso de la forma continua que encontrarán los alumnos en el libro les serán útiles para ver que no siempre hay correspondencia entre el español y el inglés.
Sí, porque más allá de la regla básica de usar un tiempo simple para expresar un hábito o algo que hacemos normalmente y una forma continua para algo que estamos haciendo ahora, hay otros muchos usos de ambas formas que no se ajustan a esta norma. Uno de los casos más frecuentes de no correspondencia se da cuando queremos hablar de algo que tenemos intención de hacer y que hayamos planeado con anterioridad. Si en español dijéramos, este verano voy a Canadá, en inglés usaríamos la forma continua, this summer I'm going to Canada. Así que, como podéis ver, a veces supone alguna dificultad la forma continua, no por su estructura, sino por su uso. Afortunadamente, en muchas ocasiones la usamos cuando la usaríamos en español, y con la práctica el alumno llegará a aplicar cada forma a cada situación correctamente.
Bien, ¿hay algún otro aspecto gramatical del tema que queráis señalar?
Pues sí, porque si bien es cierto que esta unidad se centra principalmente en los usos del presente de indicativo, no hay que pasar por alto la nota gramatical sobre el adjetivo. Al igual que el artículo determinado, su forma es invariable, es decir, no tomaremos en cuenta ni el género ni el número del sustantivo que lo acompaña. También habréis observado ya en los textos y diálogos anteriores que el adjetivo en inglés se coloca generalmente delante del sustantivo. En la frase My new shoes are in the closet,
mis zapatos nuevos están en el armario,
podemos ver cómo el adjetivo va delante de la palabra zapatos y cómo no ha variado su forma a pesar de ser este un sustantivo plural.
En realidad, los adjetivos son mucho más fáciles de usar en inglés que en español. Solo hay que recordar que, salvo que formen parte del predicado, es decir, que vayan detrás de un verbo copulativo como, por ejemplo, los verbos to be,
ser y estar,
o to seem,
parecer,
deben colocarse delante del nombre. Y, ante todo, debemos resistirnos a añadir una S al adjetivo. Si os comento esto es porque, por razones obvias, es un error que se comete frecuentemente.
Y ya para terminar, ¿queréis hacer alguna observación sobre el texto de lectura de esta unidad?
Sí, este texto nos da la oportunidad de ver cómo entran en juego muchos de los aspectos gramaticales que hemos ido comentando a lo largo del programa de hoy. En general, vemos cómo se emplea el presente indicativo del verbo para hablar de hechos o situaciones existentes. También podemos observar el uso del verbo can o poder en español en frases como Australia can claim to be a pioneer in caring for the environment.
Australia puede jactarse de ser pionero en el cuidado del medio ambiente.
Este verbo es un verbo modal o defectivo que estudiaremos en más profundidad en la unidad 10, pero que irá apareciendo en los textos y que normalmente no presenta dificultades para los hispanoparlantes. Al no ser un verbo ordinario, no llevará el verbo auxiliar do en sus formas negativa e interrogativa. Por consiguiente, la forma negativa de la frase, her brother can speak three languages,
su hermano puede hablar tres idiomas,
sería her brother cannot speak three languages,
su hermano no puede hablar tres idiomas.
Y su forma interrogativa, can her brother speak three languages,
¿puede su hermano hablar tres idiomas?
Pues bien, hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado y recordar que el próximo programa será el día 23 de noviembre y veremos las unidades que van de la 5 a la 8. Como venimos recomendando, pues léanselas con anterioridad y así será mucho más fácil seguir las explicaciones. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches.